Oremos, hermanos, si son tan amables. Señores, ha llegado la hora de predicar tu santa palabra y no podemos solamente confiar en lo que ya se predicó y como tú nos hablaste. Gracias por la oportunidad de otra vez estar juntos. Y esta noche queremos ir a otras porciones de tu palabra. Guía también, Señor, en el deseo de poder escuchar del corazón de algunos varones de nuestra iglesia los domingos en la noche. Bendice eso, que nuestros corazones sean edificados a través de sus, de lo que tú has de darles. Pero, Señor, dame de tu gracia como predicador. No confiar en mi conocimiento que tú me haya podido adquirir a través de los años, porque sino que sea justo la palabra que tú tienes para tu pueblo. Te pido por mi vida espiritual, te pido que los hermanos me ayuden a orar por mí, Señor, por mi comunión contigo, por esos tiempos, Señor, en tu aposento, en el comiendo contigo, cenando contigo, Señor. Gracias por la palabra tuya y gracias que han sido buenos estos recientes días meditar en tu palabra. Ayúdame, Señor, aún en medio del trajín y en medio de a no descuidar esa comunión personal, Señor. Y que mi predicación pueda ser sencillamente un desbordamiento de esos momentos contigo en el secreto tuyo, Señor. Yo te pido por eso, Señor. Te pido también que tú bendigas las vidas de mis hermanos en su comunión personal contigo, que puedan ellos experimentar esos gratos momentos a solas con el Señor, como aquellos himnos que nos recuerdan, como hay jardín memorable y hermoso. Y hay un lugar donde quiero estar, muy cerca de mi Salvador. Ayúdanos, Señor. Que no seas tú solamente, pues, algo cotidiano, algo, ¿cómo decirlo? Que haya una comunión personal. Como nuestro hermano David oraba esta mañana, que esta palabra sea lo que nos sustente a través de la semana. Lo necesitamos. Hay muchas cosas que tratan de robarnos el tiempo y la mente. Y todavía tu palabra es clara. Y dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Enseñándoos, exhortándoos. Y que podamos cantar en nuestros corazones al Señor, con salmos, himnos, cánticos espirituales. Que podamos esbozar, Señor, aménes, aleluyas. Y que podamos glorificar con tu nombre y aún en un honorable lenguaje hablar de las maravillas del Señor en esa comunión contigo. Oh, Señor, te lo pido. Bendice esta semana que sea una oportunidad. Ayúdanos en medio de nuestros trabajos, en nuestras obligaciones, a apartar tiempo para ti, Señor. Te lo ruego. Bendice ahora este mensaje. Dame de tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Esta noche quiero compartir con ustedes mis lecturas personales, devociones. He estado pasando por el libro de Jeremías y ha sido muy, muy bueno. Y siempre, desde siempre me ha llamado mucho la atención el pasaje que vamos a meditar en esta noche. Todavía me acuerdo hace muchos años, ¿qué serán? Unos que serán al 90, ¿cuántos años son? Ya, 31 años. Uy, muchos años. Dando una clase a los niños allá en la misión Monte Oreb, allá en Valle, en Camino Verde. Recuerdo. Me acuerdo que el pastor Carlos Rojí dirigía los servicios. No me acuerdo cómo el pastor Mario predicaba. Yo me encargaba de los niños. Los domingos en la tarde había servicios. Y recuerdo haber enseñado de esto a aquellos niños y yo les compartía, porque para mí, yo me acuerdo muchos pasajes de las Escrituras que para mí eran nuevos. Y era muy, no sé si la palabra emocionante, gratificante, leer y ver, y esto pasó, y no sé si a usted le ha tocado cuando algún nuevo pasaje, me dice, no es posible que esto haya pasado. Y esta es una de las historias que verdaderamente son, llaman la atención. Y bueno, sin más preámbulos y sin dar énfasis a lo que yo haya podido hacer, vamos a Jeremías capítulo 42, hermanos. En el contexto histórico de lo que aquí haremos de leer, es justo después de que Nabucodonosor ha tomado la ciudad de Jerusalén y a Jeremías se le concede a Jeremías se le concede decidir si se ha de ir a Babilonia o se ha de quedar allí. Y él se queda, y el rey Nabucodonosor pone como un regente en ese lugar a Gedalías, hijo de Ahicam, al cual el rey de Babilonia puso sobre las ciudades de Judá. Y Jeremías se fue a este hombre con Gedalías que estaba a cargo, pero después vino uno de los judíos llamado Johanán y le dijo a Gedalías, Johanán, hijo de Carea, que Ismael, otro judío ahí que había se había escapado, ¿verdad? Que lo iba a matar, que se cuidara. Y Ismael no le hizo caso a Johanán y finalmente lo mataron, Ismael. Y luego Johanán con su hombre se levanta contra este Ismael que mató al que había puesto Nabucodonosor como regente. Entonces eso trajo, y todo eso lo menciono porque eso trajo un temor en los judíos y en Johanán, que ahora estaba como líder, pero sin ser el líder que había puesto Nabucodonosor, y ahora él había tomado el liderazgo porque había matado a aquel que mató al líder que había puesto Nabucodonosor. No sé si lo dije bien. Entonces, el sentir y el pensamiento de ellos es que, pues Nabucodonosor no iba a tomar las cosas bien si se enteraba de esto. Entonces estaban en una decisión si quedarse allí en el área de Jerusalén, ¿verdad? O irse de allí. Y ellos querían ir a Egipto, pensando que en Egipto iban a estar seguros. Y finalmente, en lo que pareciera, es muy interesante porque todavía recuerdo las primeras veces que leía yo esta historia. Uno está en esta situación, ¿no? Leyendo y uno se siente, no le ha tocado que a veces lee la Biblia y uno se siente impotente y dice, pero ¿por qué hicieron esto? O sea, ya no puedes cambiar la historia, así está. Y después de esta muerte que fue injusta, Gedalías, y de por sí la situación era difícil y ahora, pues siguen habiendo estas contiendas ahora entre el pueblo y llega como un momento a un capítulo, el capítulo 42, a un momento como de sensatez espiritual, si lo puedo decir así, Y viene este líder junto con los otros a preguntarle a Jeremías, pues que vaya con Dios y les diga lo que Dios quiere para ellos. Y le dicen expresiones como estas, y ya lo vamos a leer. Lo que te diga Jehová nuestro Dios, eso vamos a hacer. Y cuando uno está leyendo eso, como que da esperanza. Pero después uno ve lo que sencillamente no hacen eso. Y uno dice, bueno, ¿qué pasa? Y bueno, ¿qué Dios quiere enseñarnos en todo esto? Mire, por favor, en el capítulo 41, Jeremías 41. Aconteció en el mes, versículo 1, séptimo, que vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real, y algunos príncipes del rey, y 10 hombres con él, a Gedalías, hijo de Ahicam, en Mizpa, y comieron pan juntos ahí en Mizpa. Y se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que con él estaban, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Hay que entender que ya Jerusalén había sido destruida. Además, no estaban ni en Jerusalén, estaban en Mizpa. Y era un remanente solamente el que había quedado. Versículo 3. Asimismo mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mizpa y a los soldados caldeos que allí estaban, inclusive soldados de Nabucodonosor, los mataron. Sucedió además un día después que mató a Gedalías, cuando nadie lo sabía aún, que venían unos hombres de Siquem, de Silo y de Samaria, 80 hombres, raída la barba y rotas las ropas y rasguñados, y traían en sus manos ofrenda e incienso para llevar a la casa de Jehová. Y de Mizpa les salió al encuentro llorando Ismael, el hijo de Netanías. Y aconteció que cuando los encontró les dijo, venid a Gedalías, hijo de Ahicam. Y cuando llegaron dentro de la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, los degolló. Un hombre sanguinario, sin duda, los echó dentro de una cisterna, él y los hombres con que con él estaban. Mas entre aquellos fueron hallados 10 hombres que dijeron a Ismael, no nos mates, porque tenemos en el campo tesoros de trigos y cebadas y aceites y miel. Y los dejó y no los mató entre sus hermanos. Y la cisterna en que echó Ismael a todos los cuerpos de los hombres que mató a causa de Gedalías era la misma que había hecho el rey Asa a causa de Baasa, rey de Israel. Ismael, hijo de Netanías, la llenó de muertos. Versículo 11. Y oyeron Johanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban con él, todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías. Entonces tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Netanías, y lo hallaron junto al gran estanque que está en Gabaón. Y aconteció que cuando todo el pueblo que estaba con Ismael vio a Johanán, hijo de Carea, y a todos los capitanes de la gente de guerra que estaban con él, se alegraron. Y todo el pueblo que Ismael había traído cautivo de Mizpa se volvió y fue con Johanán, hijo de Carea. Pero Ismael, hijo de Netanías, escapó delante de Johanán con 8 hombres y se fue a los hijos de Amón. Yo dije que lo había matado, pero él se escapó. Y Johanán, versículo 16, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban, tomaron a todo el resto del pueblo que había recobrado de Ismael, hijo de Netanías, a quienes llevó de Mizpa después que mató a Gedalías, hijo de Ahicam, hombres de guerra, mujeres, niños y eunucos que Johanán había traído de Gabaón. Y fueron y habitaron en Jerut Kimam, que está cerca de Belén, a fin de ir y meterse en Egipto. A causa de los caldeos son los babilonios, porque los temían por haber dado muerte a Ismael, hijo de Netanías, a Gedalías, hijo de Ahicam, al cual el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Entonces hasta ahí estamos. Ya están ahí con Johanán, tienen la intención de irse a Egipto, tienen temor del rey de Babilonia. Entonces, capítulo 42, es este capítulo que les digo, dice, vinieron, versículo 1, todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, vinieron, y dijeron, versículo 2, al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto. Una palabra que puede traducir remanente. Pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: He oído. He aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré. No os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad. Miren este versículo, escúchenlo bien. Jehová sea entre nosotros testigos de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos. Y aún ellos lo dicen. ¿Qué dice ahí? ¿Qué sigue? Para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Entonces dijeron: pregúntale al Señor lo que Él te diga, sea bueno o sea malo. Esto no quiere decir que Dios les va a decir que hagan algo malo. O sea, ya sea que nosotros lo consideramos bueno o que nosotros, ay no, esto como que no, si es lo que Dios dice, eso vamos a hacer. Porque obedeciendo a Jehová nuestro Dios, nos va a ir bien. Amén. Ya está todo ahí, ya, pues ya, nada más que Jeremías ore y vámonos. Bueno, versículo 7. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. Pasaron 10 días. Y llamó a Johanán, hijo de Carea, Jeremías, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Les dice: Así ha dicho ¿quién? Jehová. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré, y no os destruiré. Os plantaré, y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia. Y él, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tendrá misericordia de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijereis: No moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso, oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entrareis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto. Y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá y allí moriréis. Todos los hombres que volvieren sus rostros para entrar en Egipto para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entrareis en Egipto, y seréis objeto de execración y de espanto y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar. Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá: No vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os lo aviso hoy. La respuesta era clara, ¿no es cierto? No vayáis a Egipto. Lo que temes que te va a pasar aquí, te va a pasar allá. Estaos quietos, así es la expresión, ¿verdad? Quedaros quietos en esta tierra. Y es interesante que con la respuesta que Jeremías les da a estos judíos, también les dice, antes de que ellos respondan algo, también les dice que finalmente ellos van a hacer lo que ellos quieran y se van a ir a Egipto. Dios conoce los corazones. Y así se los dice, versículo 20. ¿Por qué hicisteis errar vuestras almas? Ellos no han respondido nada. Les dice, no vayáis a Egipto, yo se los digo hoy. Y luego, versículo 20, ¿por qué hicisteis errar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios diciendo, ora por nosotros a Jehová nuestro Dios y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios dijere, y lo haremos. Y yo, y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues, sabed de cierto que a espada, de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar allí. Y así sucede. Les voy a leer capítulo 43, versículo 1. ¿Está ahí, hermano? Dice, aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos le había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones, ¿qué dice? Soberbios. Dijeron a Jeremías, mentira dices. Uno se rasca la cabeza y dice, bueno, pues si no están diciéndole al profeta, ve y pregúntale, y ahora les da la respuesta, y porque no les dice como ellos quieren escuchar, ¿qué dicen? Mentira dices. Y uno se pregunta, y pensando en uno mismo, bueno, Señor, ¿cómo está mi corazón? ¿Cuántas veces te puedo pedir, decir, Señor, muéstrame tu voluntad? Y el Señor no las muestra y sencillamente queremos hacer nuestra propia voluntad. Así de testarudo puede ser el remanente del Señor. Mentira dice. Creo que una vez fue al doctor Spence escuchando hablar de este mensaje, no sé si fue en alguna clase, y él decía, pasaron 10 días, para que Dios le revelara a Jeremías. Si Dios les hubiera revelado al siguiente día, a lo mejor hubieran, pero pasa el tiempo y el tiempo prueba los corazones. El tiempo prueba los motivos. A veces estamos en ese momento de gozo, de victoria, de, oh sí. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos tomado decisiones el domingo en la iglesia y resulta que en la semana no lo hacemos? ¿Cuántas veces hemos escuchado, verdad, y decir, no, sí, este es el mejor lugar donde estar, y vemos, no. Nuestras palabras no son de acuerdo a lo que hacemos. Y es algo real. Y amado hermano, este pasaje también estaba en mi mente al predicar esta mañana, y por supuesto por el tiempo ya no lo ahondamos, pero que es ahí donde hablo que qué fácil es movernos o ser movidos de lo que decimos que creemos. O de decir, voy a hacer la voluntad de Dios. Creo que esta semana yo le decía a mis alumnos de Biblia, hay una expresión en la Biblia que se repite mucho. Y es, así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová. ¿Qué es lo que Dios dice? Y amados hermanos, yo creo que este es un pasaje que nos debe hacer meditar. ¿Qué tanto a veces manipulamos aún la palabra de Dios o aún las circunstancias para que se queden a nuestro favor? Y aunque a lo mejor deliberadamente no decimos mentira dices, pero lo insinuamos. Bueno, volviendo a la palabra, porque sí estoy mencionando estas cosas, pero no hay mejor cosa que como Dios lo dice. Entonces, ¿dónde estaba en el versículo que es 2, verdad? Ellos dijeron, los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí, sino que Baruc, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. Le echaron la culpa al escriba de Jeremías, ¿no? Versículo 4, no obedeció pues Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, y todo el pueblo, no obedeció a la voz de Jehová para quedarse en la tierra de Judá. Sino que tomó Johanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra, a todo el remanente de Judá que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado, para morar en tierra de Judá. Tomaron a todo ese remanente, a hombres y mujeres y niños y a las hijas del rey y a toda persona que había dejado Nabuzaradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Safán, y al profeta Jeremías, hasta el profeta Jeremías se lo llevaron porque ahí estaba Jeremías, y a Baruc, hijo de Nerías, que era su escriba, y entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tafnes. Ahora, esto me lleva a pensar y meditar en esto, hermanos, de cuán, como lo expreso, cuán importante es la decisión que toman aquellos que estamos en el liderazgo de un hogar, de una iglesia. Porque ahí están los hombres, no le hagan caso a Jeremías, no, esto es, y se llevaron hombres, mujeres, niños, niñas. Y a veces nuestra falta de fe en la palabra de Dios afecta nuestras decisiones a nuestros hijos y a nuestras hijas. Muchas veces son nuestros hijos los que, y nuestras hijas, el motivo por el cual tomamos algunas decisiones. Los hijos son una razón fuerte para tomar decisiones. Por supuesto, tengo que ver por el bien de ellos, pero muchas veces mi pensamiento es este: por los hijos estamos dispuestos a hacer algo honorable delante de Dios para su bendición espiritual. Amén. Pero luego, si el corazón de nuestros hijos no se somete o no quiere hacer eso bueno espiritual que nosotros queremos, a veces el corazón de nuestros hijos cambia nuestras decisiones. Y seguimos tomando decisiones, no por Jehová, sino ¿por quién? Por nuestros hijos. Está bien que yo tome decisiones por mis hijos, para su bienestar espiritual. Pero finalmente, cuando Abraham entregó a su hijo, a lo que más amaba, la decisión que tomó fue por el Señor y no por su hijo. No sé si me doy a entender. Yo voy a hacer algo bueno para mi hijo, pero porque el Señor me lo está diciendo. Cuando mi hijo ya no quiera, finalmente yo tengo que seguir ¿a quién? Al Señor. Al Señor. Qué grave responsabilidad. Teniendo profeta, teniendo palabra, y aún así no obedecieron. Y se fueron a Egipto. Llegaron a Tafnes, una ciudad al noroeste de Egipto. Y entonces vino palabra de Jehová, versículo 8 de Jeremías 43, a ellos. Vino palabra de Jehová a Jeremías en Tafnes diciendo, toma con tu mano piedras grandes. Estos profetas, lo que Dios les enviaba a hacer, ¿no? Eran la escoria del mundo, como dice Pablo en 1 Corintios. Eran un espectáculo, ¿no? Hacían cosas que decían, bueno, ¿cómo está esto? Ahora le manda, dice, toma tu mano piedras grandes, versículo 9, cúbrelas de barro en el enladrillado que está a la puerta de la casa de Faraón en Tafnes. Ahí en la casa de Faraón. Lleva y pon unas piedras grandes a vista de los hombres de Judá. Y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas. Y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, los que a cautiverio, los que a espada, y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto. ¿Se imagina decir eso en Egipto? ¿A las afueras de la casa de Faraón? ¿En esa pugna grande que había con Egipto y Babilonia? Si vemos un poquito la historia, había habido batallas cruciales como la de Carquemis, como Nabucodonosor venía desde el norte, y una de sus siguientes paradas sería Egipto, y conquistó Egipto. Y gracias a Dios por el valor de estos hombres. Estos hombres exponían su vida, literalmente. ¿Por qué? Porque así ha dicho Jehová. Y debían dar la palabra. Esta semana hay una serie de conferencias que hace muchos años un hermano compartió, y allá en Fundamentos, un hermano de apellido Steinholm, no sé si lo estoy diciendo bien. Él es el esposo de la hermana que es la directora de las películas, por ejemplo, de Sheffy, que hizo la Universidad de Bob Jones, y creo que la de Como llama en el viento, no sé qué otras, Steinholm, no sé si hay alguna otra. Y este hermano, bueno, por muchos tiempos ha estado en el staff de Bob Jones University, la Universidad de Bob Jones, y fue a Fundamentos, y ya estoy hablando que todavía vivía el doctor O.T. Spence. Él murió en 2000, ¿no? Año 2000, algo así. No sé en qué año fueron esas conferencias. Y ahí están, y habla de la historia del fundamentalismo. Y empieza a hablarles a los alumnos allá. Me supongo que los papás de la hermana Juliana eran estudiantes todavía en aquel tiempo, ¿verdad? ¿Quién sabe? O estaban en la academia todavía. Y el hermano empieza a hablar y les empieza le dice a los jóvenes y a los hermanos que le escuchan, dice, tal vez estas cosas que les estoy hablando, les estoy hablando de aquí, les estoy hablando de acá, pero son cosas que dice que no van a escuchar, no van a poder ver en libros, son experiencias que yo he vivido a través de los años. Y hablaba de cuando, en 1900 y tantos, 48, ¿verdad?, y conoció a Billy Graham, y cómo el doctor Bob Jones Senior le animó a que fuera evangelista, pero tristemente después se desvió, y él decía, ya no tenemos grandes hombres, ya, ¿dónde están esos grandes hombres del pasado? Y compartía el testimonio de un predicador, no me recuerdo su nombre, que estaban teniendo unas conferencias de esas que tenían evangelísticas. Y estaba haciendo su predicación tan fuerte. Y los famosos, esos que también como salen en la película de Sheffy, esos que hacían whisky, ¿verdad? O licor en los bosques, ¿no? Los bootleggers, ¿cómo se llaman? Así le llaman. Dice que una vez llegó a predicar y entró al lugar donde iban a predicar, se acercó y se acercaron tres hermanos con él y dicen a este pastor, no el que lo está contando, sino estaba contando el de otro hermano. Y le dice, hermano, yo creo que mejor tiene que retirarse porque hemos recibido amenazas. Aquí en la conferencia hay tres hombres, bootleggers, que quieren matarle a usted. Y él les dice, Y por eso se asustan. No voy a permitir, dice, que estos hombres depravados vengan a limitarme de hacer lo que es la voluntad de Dios para mi vida. Y cuando se paró en el púlpito, le dice: he sabido que aquí hay tres hombres que quieren matarme. Así que los invito a todos, terminando el servicio, si quieren ver lo que va a suceder. Y dice que le dijo: y yo les digo a esos tres hombres, tengan temor de Dios, porque Dios puede matarlos a ustedes antes de que ustedes pongan una mano sobre mí. Y dice, y de repente se escuchó un grito allá atrás. ¡Ah! A uno de esos bootleggers le había dado un paro cardíaco y cayó muerto en esa misma conferencia. Decía este hermano que le decía, dice: ahora me da miedo que me inviten a predicar porque se me mueren algunos, dice. Esos hombres, Jeremías, párate ahí, afuera de la casa de Faraón, y va a venir Nabucodonosor y va a quitar a todos los dioses de los templos de Egipto. ¿Por qué tanta determinación? Porque así ha dicho Jehová. Y eso es lo que necesitamos, ese es el espíritu detrás del mensaje de esta mañana. No podemos cambiar, debemos permanecer fieles a lo que el Señor ha establecido. Y dice versículo 12, volviendo a Jeremías 43, pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto y los quemará, y a ellos los llevará cautivos y limpiará la tierra de Egipto, como el pastor limpia su capa y saldrá de allá en paz. Además quebrará las estatuas de Betsemes, que está en tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. Y otra vez, capítulo 44, otra palabra de Jehová que vino a Jeremías. Versículo 1, está ahí conmigo, hermano. Acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto. Ahora les dio palabra a ellos. Es un capítulo extenso y vamos a ir brincando en unos versículos. Y con esto vamos a concluir. A todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tafnes, en Memphis y en tierra de Patros, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá, y he aquí que ellas están el día de hoy asoladas, no hay quien more en ellas, a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos, que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para decirlos: no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó por tanto mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción, como están hoy. Ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos, para ser destruidos el hombre, la mujer, el muchacho y el niño de pecho, de en medio de Judá, sin que os quede remanente alguno, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto? Mira lo que estaban haciendo ahí en la tierra de Egipto. ¿De qué les estaba sirviendo? A eso los había llevado. Es más, Dios no quería que estuvieran ahí en Egipto. Usted puede leer Isaías 31, pasajes importantes. No vayas a Egipto, no vayas a Egipto. No podemos recurrir a lo que el mundo dice, si tomamos Egipto como un tipo del mundo. Me detengo allí para leer rápidamente Isaías 30, los primeros versículos, Isaías 31. Dice así la palabra del Señor: ¡ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión». Y hermanos, así mismo, ¿en quién estamos confiando cuando tomamos decisiones? ¿Estamos descansando en lo que Dios va a decir o estamos nosotros queriendo recurrir a Egipto? Versículo 31, perdón, capítulo 31 de Isaías. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos y en jinetes, porque son valientes y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Ay, 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 dice el Señor. Pero volvamos a Jeremías 44, amados hermanos. Porque quiero enfatizar aquí algo. Versículo 9 les dice, ¿os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres? Versículo 10, no se han humillado hasta el día de hoy ni han tenido temor. Versículo 11, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá. Y tomaré el resto de Judá que volvieron sus rostros para ir a tierra de Egipto. Mire, le está diciendo esto el Señor a los que están allá en Egipto. Para morar allí y en tierra de Egipto serán todos consumidos. Caerán a espada y serán consumidos de hambre. A espada y de hambre morirán desde el menor hasta el mayor y serán objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio. Pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto como castigué a Jerusalén, con espada, con hambre y con pestilencia. Y del resto de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar allí, no habrá quien escape, ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, por volver a la cual suspiran ellos para habitar allí, porque no volverán sino algunos fugitivos. Entonces todos, los que sabían, o sea, Jeremías ni siquiera mencionó algo de que las mujeres, bueno, o sí lo mencionó. Sí, en el versículo 9 que me brinqué, vuelvo a leer el versículo 9. ¿Os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres, de las maldades de los reyes, de las maldades de sus mujeres, de vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén? Les está diciendo, ¿se acuerdan lo que hicieron sus mujeres allá y todo? Entonces se levantan estos hombres y le dicen a Jeremías, ahí en el versículo 15, entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, estaban defendiendo lo que sus mujeres habían dicho. Y las mujeres se pararon también allí y le dijeron, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, ¿ah? Ellos dicen que la habló en nombre de quién, de Jehová, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? O sea que los maridos le dieron consentimiento. Y habló Jeremías, versículo 20, a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres, y a todo el pueblo que le había respondido esto, diciendo, ¿no se ha acordado Jehová y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra? Y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habían hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador como está hoy. ¿Por qué ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová, y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios? Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy. Y dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres. Al parecer las mujeres ahí estaban en una influencia muy fuerte. Oíd palabra de Jehová, todos los de Judá que estáis en tierra de Egipto. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo, cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Por tanto, oíd palabra de Jehová, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto. He aquí que he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo, vive el Señor, Jehová el Señor. He aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien. Y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan del todo. Y los que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá. Pocos hombres. Sabrá pues todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar allí, la palabra de quién ha de permanecer, si la mía o la suya. ¿La palabra de quién va a permanecer, hermanos? La del Señor. Y tal vez una de las cosas, y si se dan cuenta, mi predicación ahorita ha sido leer la palabra de Dios. Pero es verdaderamente, nos lleva a temer en nuestro propio corazón cómo nos podemos nosotros empecinar en algo que nosotros queremos y no rendirnos al Señor. A eso podemos ser capaces. Que Dios nos guarde de endurecer nuestros corazones. Necesitamos vivir una vida en total sumisión a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que tú dices, Señor? Necesitamos escuchar esa voz de Cristo que nos invita. Ven, yo estoy a tu puerta y llamo. Debemos decirle, orar al Señor que nos quite la apatía y la tibieza de nuestro corazón, que nos lleva a decir, no tengo ninguna necesidad. Y que nos trae ceguera espiritual. Una de las cosas que revela estos pasajes es la realidad de que el remanente del Señor también puede endurecer su corazón. Dios nos guarde. Antes de pararme aquí detrás del púlpito, mientras cantaba, creo que era algún himno o una oración que hacía Mateo, no sé. Venían a mi mente varias familias. Pasaron por mi mente muchas familias que estuvieron sentados aquí. Que tristemente llegó el día en que no siguieron la palabra del Señor. Hombres que admirábamos sus oraciones. Jóvenes que manifestaron públicamente deseos. Creemos sinceros. Dios nos guarde, amados hermanos. Dios nos guarde. Nosotros no somos mejores. Por eso el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tenemos que permanecer en el Señor y en su palabra. Que el tiempo no nos haga cambiar. Que las circunstancias no nos hagan cambiar. Que recordemos que la voluntad que se ha de permanecer, la palabra que ha de permanecer, es la palabra de Jehová, no la nuestra. Téngalo presente.